en el libro de Proverbios, capítulo 30, 24, 28. Como puede ver, el sermón se llama Hormigas, conejos, langostas y arañas. Fue un desafío para él y poner la media de eso. Pero cuando le dije a mi esposa el título, me dijo que es una receta que vas a dar. Entonces, bueno, quizás para hacer un nuevo ceviche, dije yo. Hacer un nuevo ceviche, quizás. Pero no, vamos a hablar en esta mañana sobre cuatro ingredientes necesarios para que, si los aplicamos consistentemente, las peticiones que hay en el corazón de uno, las metas que tenemos, vamos a poder alcanzar. Dice el versículo así la palabra, 24 al 28. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Yo te damos gracias en este día por esta palabra de sabiduría. Cuando tú escribiste los proverbios, tenías en tu mente, Señor, prepararnos con tu sabiduría. La sabiduría necesaria para poder triunfar, para poder salir adelante en la vida. Te pedimos, Dios, que este nuevo año traiga en medio de él unas bendiciones tremendas para todos nosotros. A la misma vez, Dios Santo, gracias por los elementos, por las llaves que nos das, para que podamos, Señor, encontrar esa victoria de las metas que tenemos. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a poder atesorar esta palabra tuya, Señor, que sea un momento de reflexión y un momento de atesorar en el corazón y en la práctica de la vida diaria estos cuatro elementos. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En la sociedad que vivimos en esta época del año, siempre hay personas que escriben cosas, ¿no? Como no solamente profecías, pero hace poco estuve leyendo un artículo sobre los secretos que hay en la Biblia, los secretos ocultos de la Biblia. Como la numerología, usted puede descubrir grandes secretos. Yo digo, pero si la Biblia está clara, si usted la lee, no son secretos como esto que voy a predicar hoy. Estos no son secretos, está ahí. Para que todos nosotros aprendamos de esto para aplicarlo diariamente a la vida. El libro de Proverbios es un libro de esa, pertenece a la categoría de libros de sabiduría. Proverbios y Eclesiastés pertenecen a estos libros donde el propósito del Señor es darnos consejos prácticos. ¿Cuál es la práctica de la fe? ¿Cómo se vive una fe y una vida en la sociedad en que vivimos? ¿Cómo es que el judío de hoy, de ayer y de la época del Antiguo Testamento aprendió a vivir exitosamente? Porque podemos reconocer esto de la cultura judía, que es una cultura de éxito, de acuerdo a los estándares modernos, ¿no? Gente que sobrepasa las capacidades financieras, intelectuales y de otras cosas más. Espiritualmente le falta Cristo, pero vemos que en la práctica de la vida de ellos encontramos estos cuatro elementos. Y en este ejemplo, el escritor nos va a enseñar qué hacer cuando tenemos metas. Yo quiero que usted en su boletín, usted tome el boletín que tiene en su mano, y en lo que dice la parte de notas del sermón, usted escriba dos o tres metas que tiene para este año. Quiero que usted escriba ahí dos o tres metas que tiene para este año. Y después quiero que usted se lleve el boletín a su casa y lo ponga en oración diaria. Diariamente usted puede orar por las peticiones, por las metas que usted tiene para este año. Pueden ser todo tipo de metas. Pueden ser profesionales, que usted quiere alcanzar profesionalmente. Pueden ser académicas a nuestros jóvenes, graduarse de high school, las metas de la universidad, aquellos que van a ser universitarios este año. Ponga las metas que usted tiene. Pueden ser metas familiares. que usted quiere para su familia este año? ¿Qué metas usted tiene y quiere para su familia? ¿Qué sueños usted tiene? ¿Cuáles son los sueños que usted tiene? Como cantamos ahora mismo este versículo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es un versículo de los Salmos, donde Dios le dice al creyente: mira, gózate en mí, alégrate en mí, que lo más grande que tú tengas sea yo, y hacer yo las peticiones que hay en tu corazón, Dios la va a hacer una realidad. Esa es la promesa de Dios. Deleítate, vamos a cantar al final, hermana Amanda, ese himno para despedirnos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, habiendo escrito sus metas profesionales, puede ser para su negocio, que usted quiere para su negocio, que usted quiere para su carrera, que usted quiere para su familia, que usted quiere para académicamente, las metas que usted crea, póngalas en el papel. Me encanta mucho, un amigo una vez me enseñó esto, me dijo: Tony, escribe, porque hay un versículo en Habacuc que dice: escribe la profecía y corre con ella. Aunque se prefiere la profecía de Habacuc, me dijo: hay que escribir lo que queremos, y debemos de actuar en ellas por fe en el nombre de Jesús. Y me gustó mucho la referencia que él me dio en ese momento. Entonces quiero que usted en esta mañana se prepare para pensar en esos términos. ¿Qué usted quiere para este año? ¿Cuáles son sus metas para este año? Vamos a aplicar la sabiduría bíblica. Vamos a comenzar primeramente con las hormigas. Pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. La primera característica de este año es la diligencia. Las hormigas representan la diligencia en los proyectos. ¿Cuál es la diligencia que usted quiere aplicar a lo que usted quiere? Diligencia quiere decir esfuerzo, quiere decir que usted se va a enfocar, que usted va a ser sistemático en lo que usted va a hacer, que usted va a poner el esfuerzo necesario, porque es el momento de hacerlo. Porque hay un momento que no se puede hacer, por eso es la hormiga. La hormiga trabaja en el verano. Si usted ve usted va a los jardines en este momento y no hay montañitas de hormigas en los jardines. Todas están descansando. Pero tan pronto cambia el clima de la primavera, salen las hormiguitas, porque es el tiempo de trabajar con diligencia. La hormiga sabe que hay que cargar esto, puede cargar mucho peso, más de lo que ellos pesan. Y sabe que vamos a descargar, traer esto, descargarlo en el nido donde ellos viven y seguir trabajando. Y usted la ve, la diligencia en el trabajo. No, usted no ve negligencia, no ve abandono, no ve excusa. Usted ve diligencia. Y quiero que usted piense ahora en lo que usted ha escrito, las metas que usted ha puesto en su papel. ¿Qué cosas usted necesita ser más diligentes? ¿Cuál cosas usted necesita más diligencia con ellas? O sea, a veces queremos, y somos estudiantes, una mejor nota. ¿Cuál es la diligencia para eso? Estudiar un poquito más, jugar un poquito menos video games. Requiere diligencia. Queremos los negocios, queremos hacer más negocios. Termine su agenda del día. Recuerdo mi papá andaba un librito acá con sus contactos del día que él iba a contactar. Y él tenía siempre 10 contactos a 15 contactos por día. Él hacía ventas. Y recuerdo que muchas veces yo salía con él en vacaciones, salía con él, y desde la primera cita que él tenía hasta la número 12, nadie le ordenaba nada. Almorzábamos, el gusto mío era estar con él, y nadie le compraba nada. Y a las 3 de la tarde tenía sueño, un adolescente con sueño, y dice: papá, vámonos a la casa. Mira, nadie ha comprado nada, nadie te va a comprar, vamos a la casa. Y me decía: no, hijo, son 15, vamos a ver qué pasa en el número 15. Y en la tarde venía y decía: de las mayores ventas posibles que yo imaginaba en los últimos appointments del día. Y me decía siempre, hay que ser diligente, hay que empujar. Si usted quiere algo, no ponga los sentimientos, me decía él. Si usted siga, como aunque usted se sienta que como que la cosa no va y usted quiere hacerlo, hágalo y siga, porque esa es la manera de ser uno diligente. Y es lo que dice Salomón aquí, o digo el proverbista aquí, que hay que ser diligente en lo que queremos. ¿Qué usted quiere? Porque a veces queremos cosas, pero a veces sentimos que no queremos cosas. ¿Y la diferencia? Decimos, sí, Señor, yo quiero esto. Cuando el momento viene de aplicar lo que hemos aprendido, no, pero es que estoy cansada. Que estoy aburrida. Estoy aburrido. Que ya no quiero. No, sea diligente, siga. Si su meta es X, haga X. No haga menos de X, esa es su meta. Y deje que Dios prospere su vida. Que Dios bendiga su vida con las peticiones que usted tiene. La segunda característica y consejo de la Biblia es los conejos. Podría decirse el versículo de esta manera: pueblo sin fuerza. No es que el conejo es vago, no dice que pueblo nada esforzado, que ponen su casa en la piedra, no. No es que es vago, sino que es un animalito que es débil. Especialmente el conejo mencionado aquí, es como una liebre que vive en las montañas de la Palestina. Y en las montañas hay panteras, hay muchos animales que son predatoriales, que el conejo no tiene ningún chance de poder sobrevivir. Pero como él conoce sus limitaciones, él hace su casa en las montañas, en las cuevas, ese tipo de animalito que está describiendo acá la palabra de Dios. Describe aquí escribe trabajo, diligencia, ¿verdad? Y conocimiento de sus limitaciones. Hay cosas que queremos hacer, pero que quizás literalmente no podemos hacer. Entonces sabemos nuestras debilidades, entendemos las debilidades cuáles son y las protegemos. Protegemos las debilidades que tenemos. Recuerdo un amigo mío que me dio un consejo una vez, que me dijo él, un hombre de mucho dinero, me dijo, Tony, me dijo, porque yo una vez, yo le he contado de él que siempre me dice que el martes va a comer a un restaurante de fast food aquí en Ocala, porque dan dos piezas de pollo, un serving y soda por 5 pesos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ahora un hombre que tiene dinero, entonces. Y yo le dije, hombre, ¿y esto qué es? ¿Esto es ser que tú eres tacaño? ¿Qué? Me dice, no, Tony, me dice, acuérdate de esto, me dijo. El dinero débil hay que cuidarlo. El dinero chiquito hay que cuidarlo. El dinero grande se cuida solo. Él me contó como sus ancestros, su abuelo, que vino de Dinamarca, hombre pobre sin educación, lo único que sabía era hacer ladrillos. Y vino allá a Pensilvania, y allá en Pensilvania comenzó a trabajar, y él cuidaba los centavitos que le sobraban, los cuidaba, y cuidaba el dinero, es decir, eso es lo dicho del abuelo de él, el dinero débil hay que cuidarlo. Las monedas las ponía en un lugar aparte, cuando las monedas se hacían grandecitas, las botellas de monedas las cambiaba en dólares y las ponía en una cuenta de banco. Me dice, y ese dinero chiquito un día se hace grande, y déjalo, que un día no te vas a dar cuenta y va a ser grande. Entonces aquí habla, cuando usted entiende, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo práctico, que a veces a uno le cuesta no gastar. Uno ve algo y lo quiere, y quiere gastar. Bueno, piense en lo que usted escribió ahí en su papelito. ¿Cuáles son sus metas? Esa meta que usted escribió en el boletín hoy, ¿justifica el gasto que usted va a hacer? Si lo está parte de esto, claro, ¿por qué no lo va a gastar? Pero si no es, por ejemplo, en la familia esta Navidad, dijimos una idea ahí de viajar un día, hacer un proyecto de un viaje. Entonces todos acordamos ahorrar las monedas, se dijeron las frases, save the coin, y apartar el tiempo. Una meta que tenemos para cierto tiempo, y vamos a pensar la familia en términos que eso es lo que queremos, y para, por lo tanto vamos a aplicar trabajo y diligencia. Y vamos a entender esto, que a veces hay cosas que vamos a querer comprar que no son parte de las metas que tengo. Entonces, al final del año, o al final de la meta que usted tiene, usted va a ver si la cumplió o no. Y si no la cumplió, puede ser que fue porque no le aplicamos trabajo y diligencia. No cuidamos el esfuerzo que íbamos a hacer para el proyecto que tenemos. Bueno, pregúntese, ¿qué usted quiere hacer? ¿Cuáles son sus metas? Y basado en eso, descubra su debilidad y protéjala. Proteja su debilidad. Por ejemplo, en la consejería que hemos hecho en la iglesia a veces, en matrimonios, hacemos un ejercicio donde nos acordamos, ponemos de acuerdo que cuánto dinero la persona es libre de gastar en la pareja. No porque estamos controlando uno a otro, sino para manejar un presupuesto. Es simplemente eso, manejar un presupuesto. No es para quien manda más ni nada de eso, para saber cómo es que vamos a gastar el dinero, porque tenemos metas. Tenemos metas familiares, tenemos metas personales. Por lo tanto, vamos a aplicar este versículo de las hormigas, pues lo que trabaja duro, los conejos, pues los que entienden su debilidad, una raza, un animalito que conoce su debilidad y la protege. Entonces, ¿cuál es su debilidad que usted necesita protección? Si usted es el que gasta más en la casa, y en el gasta menos, para que usted pueda, no solamente por hijos, por el hecho de que hay metas que usted acaba de escribir, y puede medir cómo va la meta, cómo va el dinero, si es económico, cómo va el tiempo, si es cuestión de tiempo, cómo es hora de trabajo, si es cuestión de trabajo. Usted va viendo cómo usted está arreglando esto para que sus metas anuales se lleguen a ser una realidad. Entonces, vemos el caso de los conejos, ¿verdad? Este tipo de liebre, vemos la diligencia, el cuidado del área débil. Por eso pregúntese, y esto es entre usted y Dios, ¿cuál es su área débil? ¿Cuál es su área débil? ¿Qué puede hacer para corregirla? En el caso de un matrimonio y una familia, ¿qué puede hacer la familia por usted para que usted pueda alcanzar las metas que usted tiene? Para que usted le pueda decir a su esposa o a su esposo, yo no, tú sabes una cosa, a mí como que en esta parte, como que estoy medio cojo, media coja, ayúdame tú a hacer esto. Y juntos como familia alcancemos las metas personales y familiares. El tercer animalito que vamos a estudiar es la langosta. Este no es el lobster, ¿verdad? No es el de mar, este es el animalito ese que se come la hierba, que se come lo verde, el chapulín, no sé cómo la dicen en otra, como el chapulín colorado, ¿verdad? Así, un animalito que brinca de planta en planta y se come lo verde, se come las hojas, se come las flores. Entonces las langostas, dice que no tienen rey, salen en cuadrilla. O sea, las langostas cuando atacan un pueblo, se comen todo, porque todas van, aunque comen poquito cada una, ya cuando son todas, se hace un montón. Y aquí vemos el trabajo y la bendición de la organización, y de la comunidad, y el planeamiento, el esfuerzo de la comunidad. Y aquí es importante que recordemos este concepto de la unidad familiar. Recuerdo una vez una conversación que estaba en una conversación con uno de los fideicomisarios de una organización que yo he ofrecido, y hablábamos sobre la estrategia de cómo íbamos a aplicar ciertos temas legales a la organización. Y él me decía, no, Tony, porque tenemos que cada quien vea cómo se salva. Y le decía, no. ¿Cómo que cada quien se salva? No, somos una unidad. O sea, ustedes en esta mesa conmigo somos una unidad. Yo quiero protegerlos a ustedes y que ustedes me protejan a mí. Y que juntos protejamos la organización. No que que cada quien vea cómo libra su asunto, ¿no? No. No, tenemos que ser una unidad para que el mundo vea que somos uno. Estábamos en un diálogo así, no era tenso, pero sí un desacuerdo un poquito así marcado. Porque me decía, no, yo en mi casa, mis hijos son aparte, yo soy aparte y todo el mundo es aparte. Le decían, no, pero es que no debe ser así. Somos uno. En la casa somos uno. O sea, mamá y papá son uno. Los niños son uno con nosotros. Somos una unidad. Y estamos todos como los mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Ese es el concepto de la Biblia. Que somos una unidad. Y en esa unidad siempre va a haber victoria. Siempre va a haber triunfo. Porque somos uno. No es usted por un lado, su esposo por otro, sus hijos por otro. No, no. Todos somos una unidad. Y en esa unidad está la victoria de las metas. Es lo que dice que el proverbista. Que miremos a las langostas. Que no tienen jefe. Quiere decir que no es forzado. O sea, la unidad no es forzada. No debe de ser a la fuerza. Debe de ser voluntaria. La unidad como equipo es porque somos, es nuestro equipo. Su casa es su casa, es la casa suya, es la casa de su esposo, es la casa de sus hijos, de sus hijas. Es una unidad, es nuestro equipo, es, somos uno. Y por eso es cuando uno va contra uno, todos vamos contra aquel que ataca al uno y viceversa. No digo en términos que usted va a andar peleando, no es eso que estoy diciendo. Estoy hablando de esfuerzos de la comunidad. O sea, por eso, jóvenes, si mami y papi están cansados, go help. Ayuden. Porque somos uno. Ah, no le gustó, ¿verdad? Vi que se pusieron nerviosas y nerviosos cuando dije esto. ¿Verdad? O sea, si somos uno, y uno está trabajando extra, papi también, vaya y ayude. Vaya. Somos uno, ¿no es cierto? Y viceversa. Porque en esa unidad encontramos el cumplimiento de las metas que tenemos en Cristo. Cualquier meta que sea, es una bendición, es un triunfo de la familia. El triunfo de un hijo es el triunfo de los padres. El triunfo de un padre es el triunfo de los hijos. El dolor de un padre es el dolor de toda la familia y viceversa. Por eso es que Dios quiere que entendamos este concepto de las langostas, que es voluntario, sin jefe. No hay jefe en las langostas, no hay una cadena jerárquica en las langostas. Simplemente todos saben, esta es mi cuadrilla, y cuando todos salen a comer el trigo, todos salimos a comer, porque somos un grupo que siempre está junto para alcanzar lo que queremos hacer. Y si usted piensa de esa manera, la división familiar va a desaparecer, número uno. Número dos, usted va a alcanzar sus metas de una manera más rápida, porque todos van a estar apoyándose unos a otros. Una de las cosas tristes hoy en día en todos los campos que estudiamos, yo tengo un amigo que es un ingeniero de estructuras nucleares, y dice un día, Tony, yo fui parte de una organización de hispanos en Illinois, y traté de organizar a los hispanos para una causa política, ¿no? Y me dice, no nos dimos a golpes porque Dios es grande. Me dice. No nos podíamos poner de acuerdo porque todos estábamos en contra del otro y todos éramos hispanos. Pero no podíamos porque estábamos en contra del uno del otro. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo. Porque no hay una unidad. Ahora, claro, sin Cristo la unidad es difícil. Pero con Cristo la unidad es posible. Porque nos une la cruz de Cristo. Y podemos hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo. Entonces hemos visto el trabajo, la diligencia, la organización. Y vemos en cuarto lugar la planificación. La planificación. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Aquí está hablando de este insecto que usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted va a encontrar una araña de alguna manera en algún lugar. Y la idea que está diciendo él acá es que este insecto es planificador. Planea, busca los recursos, o sea que no va a como salgan las cosas, no va a lo emocional. A veces hemos oído y a veces quizás yo he dicho cosas como, vamos y vemos cómo arreglamos en el camino, ¿verdad? En el camino todo se cae de cabeza y no sabemos cómo regresar por el mismo camino. No, no, tenemos que tener una forma de plan. ¿Cuál es el plan que tenemos? Y ejecutamos ese plan basado en lo que estamos pensando que vamos a hacer. Por ejemplo, si usted, los jóvenes que van a estudiar, ¿dónde van a estudiar? ¿Qué aplicaron? ¿No aplicaron? No, es que mi papi y mi mami, no, usted. Somos una unidad, usted también haga su parte. Los jóvenes que van a buscar un oficio, una carrera tecnológica, un trade, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Con quién tengo que asociarme para que me enseñe a hacer esto? Pero vamos todos con diligencia. Hay un proceso de organización en lo que queremos hacer. De punto A a punto B, ¿qué necesito hacer para llegar al punto B? Si es económico, ¿qué necesito? Tanto dinero para este proyecto, ¿cuánto necesito ahorrar mensualmente o semanalmente? No sé cada cuánto le pagan a usted de cada cheque para llegar al punto B. Pero no es punto B y ahí vemos cómo le hacemos. Y vemos quién nos presta. No, así no es. Porque eso lo que hace es que usted abre hoyo más hondo. Y cada vez más hondo. Y después no puede ver ni la luz del día porque tiene un hoyo bien grande. No. Punto A a punto B, ¿qué vamos a hacer? El famoso financial planner Ramsey dice en su libro de finanzas que el cristiano debe de, después que da el diezmo, debe de pagarse el 10% a él. Y dice, haga una cuenta de banco, de ahorros, y ahí ponga el pago suyo, y ahí déjelo, para las metas que usted tenga. O sea, yo sé que la primera excusa que decimos es, ay pastor, no me alcanza. Bueno, puede ser. Pero puede ser, tengamos que revisar un poquito el presupuesto. Puede ser que estamos viviendo como quizás no deberíamos de vivir porque estamos viviendo fuera de lo que nuestras capacidades nos dan. Y se lo digo con autoridad, porque cuando yo comencé mi cuenta de retiro, cuando tenía 26 años de edad, abrí mi cuenta en Prudential. ¿Sabe cuánto me sobraba al mes? $33.32. Y eso representaba decirle no a las niñas, quizás he ido dos o tres veces al mes a McDonald's, quizás solo una vez. Es decir que no a otra cosita por acá, pero al final de cada mes mandaba el cheque de $33.32 y ganaba $150 a la semana. Eso ganaba. ¿Por qué? Pues ya sabía que un día yo iba a seguir cumpliendo años. Y había que cumplir más años, me acerco más al día que ya no voy a poder trabajar. Me acerco, yo me acuerdo de los 26 años y me acuerdo, agradezco a mis mentores, me decían, Tony, yo sé que estás joven, pero no vas a ser joven siempre. Y decía, sí, me acuerdo que me ayudaron, me conectaron, fui, y recuerdo que el financiero, cuando fue, y le dije, mire, me manda fulano de tal, y me dijo, sí, ¿y cuánto va a dar? El hombre según iba a dar $100,000, ¿no? Dijo, tengo $33.32. Y él me quedó viendo así, como que dice, oh, 33.32, como dice 3.332. Digo, no, $33.32. Se sonrió y me dijo, ok. Me dijo, sí, yo le hago la inversión. Y le dije, ¿cuánto interés voy a ganar? Como medio centavo, me dijo, más o menos. Digo, ok, está bien, ¿no? Porque estaba pensando el día que ya no voy a poder trabajar. Entonces se puede, hermanos, se puede. Porque yo sé que ustedes en este cuarto que están aquí ganan un poquito más de 150 por semana. Yo sé. Claro, eso representa que uno, hay cosas que, sí, claro, yo quería una casa de 5 cuartos y piscina, sí, claro. Pero mi sueldo solo me daba para un dúplex. pero un dúplex. Y cuando decía fresquito, levantaba la ventana para apagar menos luz y ponía el ventilador para que entrara fresquito. O sea, ¿por qué? Porque tenía que dar al fin de mes $33.32, porque estaba caminando, según yo, despacito, de A y B a mi retiro. Pero a medida que se ve mi cumpleaños aquí, uy, yo voy más cerca, llegando ya al momento. Pero digo, ¿cuáles son sus planes? ¿Qué diligencia hay que hacer? Y yo sé que podemos caer en las trampas que hay en la sociedad. Sí, claro, o sea, uno, recuerdo cuando considerábamos la cuestión del seguro, con Amanda y yo, porque las niñas estaban chiquitas, me pasaba algo a mí, iba a pasar con ellas, invertimos en un seguro para que las niñas tuvieran educación. Si yo moría en un accidente, moría en algo, porque estaba planificado, no quería morirme, pero si me tocaba morir, no quería que mi familia quedara, y todo eso lo prevenimos. Entonces, ¿qué fue? Claro, yo seguía queriendo la casa de 4 cuartos y 5 baños y piscina, sí, la que seguíamos queriendo, pero si me moría, yo iban a correr a mi esposa de la casa, yo tenía que vivir a un lugar quizás no deseado. Entonces, todas esas cosas, ¿usted qué hace? Las planea y pone diligencia y pone esfuerzo, pone trabajo, pone organización, y usted entiende lo. Pero si usted y yo vivimos un mundo de fantasía, porque nos pasa mucho a nuestra cultura hispana, no digo los americanos porque no conozco mucho a la cultura americana, aunque trabajo con ellos, pero nosotros muchas veces vivimos del cuento, vivimos del qué dirán. Si no, mire Facebook. Si no, mire Facebook. Según los efectos de Facebook, yo tengo hermanos en Cristo que tienen yates. Yo lo pongo en fotos con yates. Y a veces yo bromeando digo, oh, ¿anduviste en el yate? No, Tony, que estábamos de vacaciones y no puse que no era mío. Ah, ok, está bien. Vivimos de la historia. Pero ahora miren, usted y yo vivimos en un mundo real. Y de momento, hermanos, usted va a tener su carrito, ¿verdad? El carrito que usted paga caro quizás y se le queda la batería. Dios nos libre de eso. ¿Dónde vamos a sacar $150 para eso? En cambio, si sumamos lo que gastamos en ropa este año, hombres y mujeres, en zapatos, si usted se pone a sumarlo, usted suma miles y miles de dólares. Cierre sus ojitos y piense las fiestas que usted tuvo que ir, no tuvo que ir, pero usted se dijo, es que tengo que ir. No solo tengo que ir, tengo que poner el vestido nuevo o ropa nueva. No tenía, pero usted en su mente se dejó lavar el cerebro por usted solito. Y usted mismo y yo se lavaron el cerebro y dijo, ¿tengo qué? Y compramos ropita, compramos trajecitos, camisitas, ¿verdad? No está bien, si usted tiene. La pregunta es esta: ¿esto me va a llevar de punto A a punto B o no? ¿Cuál es su meta? Si mi meta es tener tanta cantidad de dinero para hacer este proyecto, cuando llegue al punto B, ¿lo que usted está haciendo le va a ayudar o lo va a detener? Pregunte, yo no sé. Si usted dio como mis $33.32 y le sobró para todo lo demás, gloria sea a Dios, porque le sobró. De eso que le sobró, gástelo si quiere. Pero si usted sacó de su planificación, ¿quién se está haciendo daño? Usted mismo. Pero cuando llega el momento de la necesidad, no se tiene. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí, que miremos a las hormigas, que trabajan sistemáticamente, a los conejos, conocen sus debilidades y ponen su casa en la piedra, las langostas, somos un equipo, vamos a alcanzar las metas juntos, y a las arañas, que con paciencia y diligencia nos buscamos acomodar para estar bien. Entonces, quiero que usted piense en este momento de nuestras y su realidad. ¿A dónde usted quiere estar? ¿Usted vive del cuento o vive de la realidad? Si usted vive para el público o vive para usted. Si está viviendo usted fuera de sus capacidades económicas o no. Usted puede cambiar eso hoy y alcanzar las metas que usted quiere. Porque Dios es un Dios de orden y de bendición. Pero Dios no bendice el desorden, ni la negligencia. Pero sí bendice la diligencia, el trabajo, el esfuerzo, el compañerismo, la estrategia, la planificación. Él sí. Dice la palabra en el mismo proverbio, prepara tus labores fuera y ponlas de práctica en los campos y Dios te dará la victoria. O sea, piense en este sermón de este día con lo que usted ha escrito hoy y aplícale lo que usted quiera ponerle aquí. Póngale aquí las cuatro cualidades que hablamos esta mañana en el sermón. Trabajo y esfuerzo. Estrategia, diligencia, conociendo sus debilidades. Organización, somos una unidad. Y número 4, planificación. Planificación para lo que queremos. Y usted verá que el 2020 va a ser un año como usted nunca lo ha tenido. Porque el secreto bíblico, que no es secreto, usted lo aplicó. Y se va a dar cuenta por qué y cómo Dios prospera a sus hijos. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, por este día. Gracias por tu palabra sagrada, Señor. Gracias por recordarnos lo que es tu palabra santa.